Cada testimonio hace historia. Cada inquietud debe ser tenida en cuenta. Desde Barrio Alto, cada punto de vista.
Con Susana Mangut.
Bueno, pues yo como a Ramón de Arco lo conozco desde hace muchísimos años, pero no había venido nunca a su casa barra estudio, o estudio barra casa, ahora nos lo dirá, pues he quedado con él en un sitio muy concreto, que es al lado o con nuestro Porrina de Badajoz. Y ahí me ha venido a recoger. Y ahora acabamos de llegar a la puerta de su casa y me encuentro aquí una cosa que toco aquí en la puerta porque digo, hay una mancha aquí negra en la puerta de madera. ¿Y qué es esto, Ramón? Cuéntanos, haznos una foto sonora, una descripción de lo que tienes aquí en la puerta. ¿Qué es esto?
El tirador de la puerta.
El tirador de la puerta
es una salamandra de hierro. Maciza.
Una salamandra de
para
hierro.
Para mí los reptiles siempre tuvieron...
Pero es que tiene, o sea, lo tienen ustedes, tenéis que venir a, pueden venir a tocarlo, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Sí, que venga la gente a tocarlo, porque es que vamos, tiene toda la forma, o sea, toda, es increíble, ¿eh?
Y además...
La cola, todo, de hierro, increíble. Bueno, ya me he abierto aquí la puerta, hay un pequeño escaloncito, y ahora abro la puerta y veo otra mancha negra en el suelo.
Porque hay otra...
Digo, Ramón, ¿esto qué es?
Otra salamandra, que es un mosaico de mármol negro, encuadrado en mármol blanco, y es otra salamandra. Los reptiles para mí tuvieron siempre...
Los reptiles ya tiene las patas así con
atraen,
los...
Exactamente, madre atraen mía, bastante repulsión. Sin embargo, a mí los reptiles, esos animales tan pegados a la tierra, tan adaptados a la tierra, yo creo que me producen como una cierta comprensión. Yo digo, bueno, son animales que pisan muy de cerca la tierra.
Ajá, están son de tierra, tienen los pies sobre la tierra, nunca mejor dicho.
Y bueno, y el hecho de que tengan sangre fría, que también es otro de los atributos negativos que se le ponen a los reptiles.
Bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Que hace frío, ¿no?
Es mejor tener sangre fría y pensar con la cabeza fría, ¿no?
Entramos y cierra la puerta porque hace un frío aquí.
Y, estás en un taller,
y estamos ya en un taller que hay a mi derecha unas escaleras grandes
que suben a mi casa,
que suben a su vivienda, pero nosotros seguimos de frente. Y aquí, hay algo, ¿no?
Un escalón.
A ver, así, un escalón, muy bien.
Es una puerta.
Ah, pero mira, aquí hay mucha luz y estoy rodeada de cuadros.
Exactamente.
Y de cuadros y de utensilios boceto, para los cuadros.
Y de juguetes de mi
¿sí?
nieto.
Sí, es verdad.
que también me visitan y que también el estudio.
Claro.
Claro
que sí.
Un poco su sitio de juego.
Y bueno, pues yo creo, Ramón,
y
que...
compartir.
Además, tú eres uno de los que también nos lees de vez en cuando, ¿a que sí?
Sí, claro,
sí,
claro.
Sí, nos lees. Y además, hasta aquí me ha traído, porque yo últimamente, fijaos una cosa, últimamente yo me muevo en el Barrio Alto como el tablero de la oca, se me está imaginando desde hace meses,
además,
porque unos me lleváis a otros y yo me dejo llevar.
Mira, mi casa es una casa rehabilitada.
Porque en tu caso ha sido Julián.
Sí, Julián Monge.
Julián del Silencio, Julián Monge me ha dicho, pues ahora se lo vas a hacer y ahora tú me vas a llevar a otro.
Pues claro, como
o
no.
O sea que... Y esto sale de forma...
A la Galería Artex.
Me va a llevar a la Galería Artex, no sabemos si esta semana siguiente o la otra, pero yo...
Inauguro.
De verdad que me encantáis porque me vais llevando de uno a otro. ¿Eh?
Pues mira, mi casa...
Tu casa.
Yo cuando la compré, evidentemente yo quería vivir aquí en el barrio viejo.
¿Casco Antiguo, Barrio Alto? ¿Sí?
Barrio Alto, Casco Antiguo. Pues no sé, porque me da un cierto atractivo. Yo creo que en los barrios antiguos es donde está el alma de las ciudades. Los barrios de la periferia son casi iguales en todas las ciudades.
Ajá.
La personalidad creo que donde se ha cocido y la historia ha ido cociendo los acontecimientos ha sido en los cascos antiguos. Bueno, mi casa la compré, era una casa en ruinas, pero al desescombrar me fui encontrando algunos hallazgos que daban fe y nota de lo que había sido esta vivienda o de por las épocas históricas que pasó. Entonces lo que pude conservar lo conservé.
Ajá.
Y mi casa tiene una rehabilitación donde aparecen restos de arcos.
¿Sí? ¿De arcos? De Ramón, ¿de arcos? Es que esto
no, de arcos.
Esto es así, de arcos de Ramón de Arcos, porque aquí tenemos uno.
Sí, allí hay otro, cada uno tiene...
Bueno, y de aquí ya que está más lejos no me pidan mucho, ¿eh? Yo veo este porque lo tengo encima
este
de la cabeza.
Encima. Bueno, pues pasamos por aquí y vamos
a
avanzar.
Vale.
Estamos en el segundo cuerpo de
aquí vemos una mesa con un
montón
de...
Es una mesa que es donde trabajo con acuarelas.
De acuarelas.
Trabajo con las acuarelas.
Sillas.
Y luego tengo dentro el caballete que es donde trabajo con óleos y acrílicos. Entonces, las acuarelas hay que trabajarlas en mesa.
Sí.
Y bueno, pues aquí tengo obra de lo último que estoy haciendo. También hay algunos cuadros más antiguos. Bueno, es un sitio para mí de recogimiento, de trabajo.
Y, de concentración, bueno, ¿no?
También hay un cierto desorden.
Claro, pero es que esto es así. Yo ya he ido a varios estudios y, a ver, vosotros no si fueseis ordenados, yo creo que tenéis un orden dentro de vuestro orden.
No, es que sí, efectivamente.
¿Verdad?
El orden está en
vuestro orden, es así, porque esto todo es como sí, muy relativo, pero, ¿no?
De todas maneras, yo creo que hay colegas míos que son más ordenados y más cuidadosos.
Sí, sí.
Y yo no es una de las virtudes.
Tienes otra mesa allí, o sea, tienes varias mesas. Bueno, sí, ahora vamos a describir un poco el estudio y vamos a hablar más de nuestro Barrio Alto, porque Ramón empezó a hablarnos de forma apasionada del Barrio Alto rápidamente, pero lo primero es la foto sonora, Ramón. Yo te decía antes, ¿cómo te presento? Si es que yo te conozco hace tantos años, de tantas maneras, como marido de, por supuesto, también. En fin, es que, no sé, pues, cuéntanos un poquito tu historia. ¿Quién es Ramón de Arcos?
Pues mira, Ramón de Arcos es un chaval de Don Benito. Que...
¿Es Don Benito?
Soy Don Benito, sí.
Es que yo cuando pasé una época en Don Benito, la gente decía, ¿tú eres Don Benito?
Bastante...
Maravilloso, sí.
De mi niñez, bastante aficionado al dibujo, a la pintura, pero... entonces me dijeron, bueno, esos son estudios muy largos. Quise estudiar Bellas Artes. De hecho, estuve becado para estudiar Bellas Artes. Y luego pasé a estudiar una... Era buen estudiante, tengo que decirlo, ¿eh?
Ajá.
Y entonces pasé a estudiar una cosa más cortita. Al decir de mi madre, que era viuda, decía, estudia primero una cosa cortita y luego ya tú te dedicas a las artes cuando quieras.
Es que las artes antiguamente, claro, era
son
como...
sospechosas de malvivir. Como...
Uy, ¿dónde se me va a meter, no? Pero claro, tú lo tenías entonces, claro...
Y entonces hice ingeniero técnico agrícola.
Ajá, bueno, bien.
Me fue bien la vida. Me casé luego muy pronto, tuve unos hijos estupendos, pintaba cuando el tiempo me lo permitía. Mi vida fue muy fructífera.
Sí.
En la agricultura, en la agroindustria, trabajé para el Estado, trabajé para las cooperativas, que yo creo que ha sido una de las épocas muy fructífera mía y muy rica en la cooperativa.
Ajá.
Incluso colaboré, como tú sabes, con algunas cadenas de radio.
Sí, señor.
Concretamente
en las que coincidimos.
En las que coincidimos y que yo hacía un programa agrario y otro programa alimentario, justo.
Sí, sí, sí. Sí,
con José Enrique Campillo hicimos también.
La Linde también.
Bueno, exactamente.
Claro que sí.
Y luego ya, pues, la vida me llevó por un camino muy atropellado de agricultura, de agroalimentación, del cual me siento muy insatisfecho, de alguna de las cosas que hice, bueno, como todo en la vida, de algunas más satisfechos
y de otras menos,
Pero cada vez iba haciendo más pintura y finalmente pues tuve la oportunidad de jubilarme temprano y entonces ya me dediqué definitivamente a la pintura, que era lo que me apetecía, y ya mi taller cobró vida y mi taller es donde vivo prácticamente y donde
vives con tu pintura, porque además, bueno, pues tú eres una persona que has estado ligado a una mujer con mucha, también con mucha personalidad, y siempre decimos o un hombre tras una gran mujer o una gran mujer tras un gran hombre, en fin, que hay muchas veces...
Porque hay que poner a alguien delante.
Claro, de... efectivamente, es lo que te iba a decir, y no se puede decir en paralelo.
Pues claro, es como
o de la mano, ¿verdad?
O sea, yo creo que eso lo define muy bien. Luz Rueda, que te refieres a ella,
Luz,
pues para que...
Que también estuvo, también la conozco.
También fue colaborador.
Ese tipo de cosas, claro.
Pues verá, yo creo que define muy bien algunas de las cosas que hicimos juntos. Uh-huh. Es que ella le puso literatura y poesía a algunos de mis catálogos y yo puse ilustraciones en algunos de sus poemarios. O sea,
claro,
que...
es que además, bueno, que al final pues, el arte llamó al artista y al final, pues a quien te unías también era... ¿no?
Una simbiosis y ya está. O sea, que no... Que no hay orden de prelación.
Claro, claro, claro. Uh-huh. Oye, y cuéntame cómo llegas a Badajoz desde Don Benito y cómo empieza un poco a surgir el tema del casco antiguo ahora, ya sí.
Pues verá, yo llego...
¿Llegas a Badajoz por qué?
Yo llego a Badajoz porque estudio Ingeniería Técnica Agraria, que empecé en Sevilla, porque yo hice el traslado de matrícula de Bellas Artes, que estaba ya matriculado en Bellas Artes, hice el traslado a Ingeniería Técnica Agraria, y en ese momento abrieron la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz,
Sí.
En la cual yo cambié la matrícula y me vine por vivir un poco más cerca de la familia y tal. Y entonces ya me vine a Badajoz. Yo empecé la carrera muy joven, tendría 17 años.
¿17 años?
17 años, sí, porque era buen alumno. Te he dicho antes que era buen alumno.
Sí.
Era buen estudiante.
Claro, muy bien.
Y entonces empecé a estudiar aquí Ingeniería Técnica Agraria. Uh-huh. Y desde entonces prácticamente ya quedo ligado a Badajoz. Cualquiera que ha vivido en Badajoz, este es mi perro.
Este es tu
el perro de mi hijo, ¿no? Este no es el mío.
Claro, un espontáneo en nuestro directo.
Acaba de aparecer.
¿Y cómo se llama?
Él está arriba, este es Milo.
Ah, Milo, hola Milo, bienvenido a Cada Punto de Vista. Y es además un perro canela, lo estoy tocando, canela, tiene las orejitas largas.
Es, si hay que definir el concepto así de perro, no tiene raza ninguna.
¿Es un perro? Es un perro de raza perro.
Es raza perro.
Ya está, claro que sí. Y... Mira, también quiere hablar.
Sí, es cariñosísimo. Además, como pasa algunos ratos solo, cuando
pues vas... O sea, que vivías con él entonces. Pensaba que estabas con él y con tus cuadros.
Este es de mi hijo. Vale. Mi casa, tengo el taller abajo.
Sí.
La primera planta donde vivo yo, con mi pareja actual.
¿Sí?
Y con una perrita.
Sí.
Que es una perrita muy chica y ya viejina. Y mi hijo vive en la planta de arriba, o sea, uh-huh, la segunda planta, con su perro, que es este
Milo. Que es este Milo que nos ha venido a ver.
Que ha venido.
Y además está aquí en medio como diciendo, hacerme caso.
sí, pidiendo.
Ya, Milo, ya nos has
saludado
el hilo de la conversación. Ahora ya no sabemos por dónde
estaba contando un poco la biografía,
sí,
¿no?
Sí,
era eso, ¿no? ¿Cuándo
era
llegué
eso
a Badajoz
y cómo llegaste?
¿Y por qué llego al casco antiguo?
Sí, efectivamente.
¿Sabes? Yo llego a Badajoz y, bueno, Badajoz para mí fue una ciudad, bueno, viniendo de Don Benito, que me atrae, trabajo aquí, establezco aquí mis relaciones, cada vez me voy quedando más en Badajoz. Subo hacia el casco antiguo, que todavía estaba la Plaza Alta, todavía estaba la Plaza de Hierro en la Plaza Alta, el mercado.
Fíjate.
O sea, que conocí ese momento de Badajoz, que todavía el casco antiguo era un referente del comercio, del mercado. Y
eso me interesa para que lo compares.
Y luego se produce una degradación tremenda.
Sí, pero tú aún así te vienes aquí.
Yo sigo viniendo...
¿Cómo era ese casco antiguo que tú conoces en primera instancia?
Primera instancia era un sitio muy vivo, era el alma de la ciudad. Yo venir aquí al mercado, las calles que subían... hacia la Plaza Alta, justo donde está el silencio, se establecía siempre un mercado, donde yo recuerdo la freiduría, recuerdo los puestos de hierbas... aromáticas y de hierbas curativas, y demás, o sea que de herbolistería, recuerdo las tiendas de zapatos, de retal, en fin, lo que era un mercado, recuerdo si es verdad la Plaza Alta, totalmente colapsada por el mercado ese central en el medio, era un sitio abigarrado, ¿no? Y luego como cuando se quita la Plaza Alta, el mercado de aquí, todas las calles adyacentes a la Plaza Alta, se degrada, se empiezan a retirar, digamos, familias de aquí del casco antiguo. El casco antiguo, pues, se va ocupando simultáneamente por un cierto lumpen contribuye a que la degradación se haga más rápida, ¿no? De todas maneras, el casco conserva la identidad, la fuerza que tiene el ser la identidad de una ciudad, la identidad física de donde la historia ha sucedido, de donde... la vida definió lo que tenía que ser y lo que era Badajoz, ¿no? Para mí tenía un cierto atractivo. Y
por
a pesar
eso quizá
de que,
te viniste, ¿no?
Sí, por eso yo desde siempre tuve la intención de comprarme algo y de venirme a vivir aquí.
Ajá.
Y en un momento determinado me surgió la oportunidad de comprar esta casita, que era una pequeña casita en ruina, ¿no? Y decidí que la rehabilitaba.
Sí.
Es verdad que nos fuimos a vivir al campo durante una temporada, pero cuando mi pareja de entonces, Luz Rueda, falleció, pues ya decidí que me venía a vivir aquí a mi taller
y
a partir de aquí. Creo que estoy muy integrado en el barrio, yo vivo muy bien en el barrio.
Confiésanos que vienes de tomarte una copita de anís.
Totalmente.
Allí en la Galería Artex. Que me encanta eso, que se ha recuperado lo de la botella, cuéntalo.
Sí, recuperando una vieja costumbre, antes, cuando ibas a sitios, comercios, tiendas, talleres. Yo cuando iba al taller del mecánico y tal, pues había allí en algún rinconcito una... Una botella de anís con unas copitas mínimas para tomarse un chupito y algunas polvorones y algunas mazapanes.
Anda, fíjate.
Y a mí me parece que son costumbres bastante graciosas porque quieras que no, el anís
tiene calor.
Entra además, muy bien.
Claro,
estamos en el periodo donde el anís entra muy bien.
Claro que
y,
sí.
Y al mismo tiempo, acompañado de una figurita de mazapán, bueno, todos estamos preocupados por.
Sí, por la situación, ¿no?
No, decía preocupado un poco también porque si estamos gordos. Si
estamos bueno, subando, también.
La comida sana, la no sé cuánto, bueno, parece que.
Bueno, pero eso no es insano.
A mí no
hombre.
Me produce ninguna.
Otra cosa que te pongas hasta las narices de comer, ¿no? Pero de anís o de.
Pan de una copita de anís y una mazapán, pues tampoco es.
Claro que sí, hombre, todo lo contrario. Bueno.
Hoy, además, me un poco. El casco antiguo es un lujo. Mira, yo donde vivo creo que es un privilegio. O sea, tengo a muy pocos metros de aquí la Alcazaba. A mí me parece que es el monumento que define a Badajoz. La grandísima Alcazaba, que al tiempo es un jardín. Es verdad que nos gustaría que estuviera mucho más recuperada, el patrimonio ese estar mucho más valorizado, pero para mí es un lujo salir y a 50 metros de aquí está ya en un jardín que reúne todos los requisitos de un gran jardín, de arbolado, de vegetación y de arqueología, de patrimonio arqueológico, o sea. Pero es que a menos de 100 metros está el río, es el otro gran jardín, que a mí me, si me gusta el casco antiguo, me gusta también que está flanqueado por, bueno, por ríos, o sea, es que aquí se juntan, aquí, justo aquí a 100 metros de donde yo
estamos.
Vivo, se junta el río Gévora, el Rivilla Calamón, el Guadiana es donde empieza ya a cambiar su curso, a bajarse hacia el sur, a cambiar ya de mirar al oeste, empieza a mirar al sur, y crea, yo creo que un espacio entre los cerros del Cerro La Muela, que es como se llama aquí donde estamos en la Alcazaba, entre este cerro y el de San Cristóbal, pasa por ahí al Guadiana, y yo creo que es una maravilla, o sea, contar con un patrimonio arqueológico tan placentero y tan sencillo de acceder a él. Y al mismo tiempo un río que prácticamente nos lleva a vivir en la naturaleza a nada, a 5 minutos.
Claro que
privilegio.
Sí. Un privilegio que, como tú has dicho, ha perdurado en el tiempo, porque se puede hablar del casco que tú conociste con ese mercado y ese tránsito tan fluido, al casco de ahora, que es un casco que trata de dinamizarse, pero que a la vez
100.000...
tiene un montón de negocios cerrados, tal, pero tú te quedas con esta parte. Que vertebra el casco y que no ha cambiado. Quizá nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Es una cosa, una reflexión que me hacía también Maisa aquí. Me decía, es que el casco es el que es, quiero decir. O sea, no sé, es como que, bueno,
a que lo tiene mejor que ser un poco canalla.
No, pero era como, bueno, pues este casco es así y ha tenido sus fases y ahora tiene otra y no sé.
No,
pero
yo
no sé cómo ves tú el ahora del casco.
No, yo creo que el ahora tiene que cambiar, o sea, es verdad que la calle San Pedro de Alcántara, que es donde estamos, y esta zona, pues es una zona, pero es solo la calle San Pedro de Alcántara y poco más, porque luego cuando te vas a la calle Encarnación, que hace esquina justo aquí, por detrás de mi casa, bueno, pues ahí hay un rincón que prácticamente está desolado, o sea,
parece...
Y está justo aquí al lado. Es que la calle Norte está cortada, con unos vigas manteniendo ahí una ruina de manera casi imposible. Es que la calle Costanilla, la calle San Lorenzo, etcétera, son calles en ruinas donde hay muy pocas casas habitadas y hay un lumpen todavía de tráfico de drogas importante. O sea, yo creo que todo eso tiene que cambiar y es mejorable. No, el casco antiguo, no podemos aceptar que el casco antiguo vaya siendo así. Yo creo que tiene que ser un casco donde convivan negocios, convivan actividades. Yo creo que tiene una especial vocación para las actividades de arte, artísticas, trabajos artesanales, pero sobre todo que también vivan familias.
Claro, que sea más habitable a lo mejor.
Exactamente, o sea, que sea más habitable sin que tengamos que tener recelos de qué es lo que se van a encontrar mis niños por aquí.
Claro,
y, ¿no?
Claro.
O sea, necesariamente esto hay que darle la vuelta.
Bueno,
no sé cuánto tardaremos, pero...
Esa es otra cuestión, Ramón. Pero bueno, al menos ese propósito está ahí y para terminar a mí siempre me gusta dejar esa puerta abierta, ¿no? Como que al futuro y que hay que hacer más cosas y bueno, pues que entre todos al menos estamos intentando.
La resignación no es ninguna opción.
Claro, efectivamente.
O sea...
Pues nada, Ramón de Arco, muy un ratito muy agradable, entre cuadros, no sé si quieres describirnos alguno en particular para terminar, ¿con qué portada nos quedamos de forma, eso sí, cerrando nuestros ojos, porque la foto en este caso de la crónica siempre es la del protagonista. Así que elige un cuadro y nos hacemos la foto luego con ese cuadro.
Es un cuadro muy reciente que he pintado.
¿Sí?
Que cambia un poco lo que venía
¿Este haciendo. ¿Este de tanto verde?
No, el que está al lado.
Este
que tiene mucha oscuridad, una niña sentada iluminada y hay una especie de anfibio o sapos mirándola y por otro lado hay unos cuervos sobrevolando. Ajá. Un espacio cerrado, pero sin embargo siempre hay una luz. O sea, define un poco lo
es
que
es como la esperanza, ¿no? Pues oye, pues sí, pues me gusta que nos quedemos con este.
Es
pues
una metáfora de que a pesar que nos acechan determinados peligros y riesgos,
seguimos ahí.
Siempre hay la esperanza. O sea, como te decía antes, yo creo que la resignación no puede ser la opción.
Vale, pues nos vamos a quedar ahí y vamos a hacer la foto. Y te vamos a dar las gracias por haber pasado por cada punto de vista. Ramón de Arco, como siempre, un placer y lo dicho. Nos hacemos la foto y me llevas al otro lado de Oca Oca y tiro porque me toca, ¿eh?
Por supuesto.
Venga, un saludo.
Un saludo, gracias.